palabra de Dios en esta noche a la primera carta de Juan. Y vamos a estudiar tres versículos del 12 al 14 del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Hemos iniciado una serie titulada Pruebas de la Fe. Por cierto, ya pueden ustedes también a la salida conseguir el 1 y el 2, la clase anterior y la pasada. Y en estas pruebas de la fe, estamos viendo, van a ser 7 pruebas, como lo iniciamos desde el comienzo de las conferencias, 7 pruebas para que nosotros sepamos si realmente somos cristianos, si realmente conocemos a Dios, si verdaderamente hemos tenido una experiencia espiritual de nacer de nuevo. Entonces, Dios no quiere que ningún ser humano dude, ¿seré o no seré cristiano? ¿No seré o cómo puedo saber? La Biblia fue escrita principalmente para que sepamos que tenemos la vida eterna y para que creyendo podamos vivir cerca de Él. En esta tarde, la prueba que vamos a la que vamos a remitirnos se va a titular El crecimiento espiritual. Va a ser la prueba del crecimiento espiritual. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En esta tercera prueba, vamos a llegar al consultorio de nuestro médico espiritual, que es Dios, y siempre que nosotros hemos llevado a nuestros hijos menores de edad al pediatra, bueno, ellos tienen unas gráficas, ¿verdad?, donde miden el crecimiento del niño, y de acuerdo a las gráficas que los pediatras tienen, los niños tienen que dar cierta estatura, cierto desarrollo, cierto crecimiento, para poder ser catalogados o clasificados dentro de lo normal. Es lógico que si tú ya naciste de nuevo y si yo ya nací de nuevo, tengamos que tener un desarrollo. O sea, el crecimiento indica que hay vida, porque no puede nada crecer si no tiene vida. Entonces, vamos en esta mañana y noche a hablar acerca de nuestro crecimiento espiritual. Vamos a observar en estos tres versículos tres grupos de gentes. Creo que ya lo vieron, ya lo notaron. Hijitos, jóvenes y padres. Esto inmediatamente nos habla de qué cosa. De un desarrollo. A hijitos no podemos quedarnos en ese estado. Tenemos que llegar a la juventud y tenemos que llegar a la edad adulta. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. En los versículos del 12 al 13, observen ustedes el tiempo de los verbos. Os escribo a vosotros, hijitos. Aquí está usándose el tiempo presente. Pero en el versículo 14, os he escrito a vosotros, padres. Se usa el tiempo pasado. Dos preguntas surgen inmediatamente en nuestras mentes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué están cambiados los tiempos gramaticales? La Biblia tenemos que analizarla y estudiarla con lupa. Los mismos verbos están inspirados por el Espíritu Santo. Las formas de las palabras, toda palabra de Dios es útil y para enseñarnos, redarguirnos y es inspirada por Dios. Vamos a contestar en primer lugar quiénes son las personas, a quiénes se está dirigiendo esas personas. ¿Ustedes creen que está dirigiendo a los niñitos chiquitos de una iglesia, cronológicamente hablando? No, ¿verdad? Ni tampoco a los jóvenes ni a los adultos de una iglesia, Por lo cual nos enseña en esta noche el Espíritu Santo que en una iglesia existen personas adultas más maduras que los adultos cronológicamente. En otras palabras, hay jóvenes que tienen 20 años de edad y que el hecho de que tengan 20 años de edad no se les puede despreciar su juventud porque sean jóvenes, porque tú tengas 40 años de edad, creas que tienes más capacidad que un joven de 20 años. Estás muy equivocado. En el Salmo 119, versículo 100, decía David, he entendido más que los grandes con tus mandamientos. Entonces, en la iglesia no solamente hay la edad cronológica de las personas, sino que en la iglesia tenemos gente que son adultos ya espiritualmente hablando. Muchachos de 25 o 30 años de edad que son maduros de 30 a 70 años de edad comparados físicamente. Mucho más sabios que un hombre de 50 años o una mujer de 60 años que nos acompañe en esta noche a la iglesia. La edad cronológica no nos da la sabiduría, nos la da el crecimiento espiritual. Este es el primer fundamento que tenemos que establecer. Cuando Pablo estableció a Timoteo como pastor, voltearon todos los de iglesia, nosotros nos vamos a someter a un muchacho de 25 años como pastor, y Pablo le escribe, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no te desprecien, te van a despreciar porque tenemos la costumbre de juzgar por las apariencias, pero no juzguéis por las apariencias, dijo Cristo. Nunca veas a una persona por su juventud o por su aspecto físico, porque Dios ve el corazón. Entonces, esto es muy importante para que comencemos a avanzar en nuestro estudio en esta noche. ¿Por qué cambian los tiempos gramaticalmente en segundo lugar antes de estudiar estos versículos? Porque aquí se está enfatizando que todos los cristianos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos que crecer. O sea, se enfatiza que todos tenemos un pasado cuando nos convertimos. Todos tenemos un presente y todos tenemos un futuro. Y tú en esta noche, si quieres saber si eres cristiano, es importantísimo que puedas recordar cuándo comenzó tu vida en Cristo. Y que ya una vez que digas, ¿cuándo me convertí? Hace 2 años. ¿Cómo eras cuando te convertiste? Bueno, eras un hijito, lo vamos a ver ahorita. Pero ahorita, ¿qué soy? Después de 2 años, de hace 2 años, ahorita, ¿he tenido cambios? ¿Soy la misma persona? ¿Qué es lo que realmente en mí ha cambiado desde que conocí a Cristo? Uno puede decir, bueno, a lo mejor dejé ya de tomar, era borracho, o dejé las drogas, muy buenas manifestaciones, ya soy más amoroso con mi esposa, hay menos pleitos en mi casa, tengo mucha más hambre por la Biblia, tengo más tiempo de oración. Tú tienes que ver desde tu pasado hasta tu presente los cambios drásticos de tu personalidad. Un niño cuando nace, gugu, papa, tata, ya está con los ojos cerrados, y a los 3, 4 meses comienza a reconocer sombras, el gerbercito al año, comienza a gatear al año y medio, a los 12 años comienza a caminar, y a los 5 años puede voltear hacia atrás y darse cuenta que comenzó en gatas, en cunclillas, con gerbercito, y ahora ya puede caminar solito. Tú necesitas recordar, desde que tú te convertiste en tu pasado, hasta ahorita, en qué áreas has crecido y qué ha cambiado de tu vida. Muy bien, veamos pues ahora el versículo 12 y 13. No importa qué débil seas como cristiano o qué fuerte seas como cristiano, quiero que tú sepas que en esta noche las palabras que vamos a leer se aplican a todos los cristianos. A los niños, a los jóvenes y a los adultos en Cristo. Vamos a comenzar con los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estas personas son los que tenemos en casa como bebés. Vamos a recordar que la iglesia es una familia. Y en una familia están continuamente naciendo bebés. ¿A quién se le da más atención en una familia? Al bebé. Ya la mamá no se preocupa tanto del que tiene 12 años o joven, sino toda nuestra atención se concentra en los bebés. Cuidarlos, abrigarlos, una alimentación especial, etcétera, etcétera. Si tú eres en esta noche un joven o un padre en Cristo, qué importante es que tú sepas ¿Quiénes en la iglesia en la que tú vienes son bebés? Aquí los domingos en los desayunos, cuando la gente se para, le decimos, párense, lo están junto y felicítenlos. Pero llegan muchos hermanos de una forma mecánica, superficial, y nada nacido el corazón. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, estás. Y ya una, les hacen así el pelito, ¿verdad? Y ahí nos vemos. Cuando tú realmente eres un padre, lo vamos a ver más adelante, cuando eres un padre espiritual, cuando tienes la madurez suficiente, comienzas a interesarte en esas caras que tú recuerdas que la semana pasada se convirtieron hace un mes, y comienzas, desde que llegan a la iglesia, en el amor de Cristo, ¿cómo estás, Juanito? Tú sabes que se acaba de convertir hace 3 meses, mira, aquí estoy, ¿cómo te ha ido en tu vida cristiana? ¿Qué te falta? ¿Cuándo vamos a tomarnos un café? Cuando comenzamos a mostrar interés por los bebés de la casa. Todos somos parteros, todos somos mamás y todos somos papás. Entonces, los hijitos son los que acaban de nacer y acaban de recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Son bebés recién nacidos, y estos niños, a ustedes son estas palabras en esta noche, ustedes que tienen un hijito, es una persona aproximadamente de 2 años para atrás en Cristo Jesús. Si tú tienes 2 años en Cristo, 1 o 2 años en Cristo, eres todavía un hijito. Y a ustedes son estas palabras. Dios quiere que sepan, en primer lugar, que tus pecados han sido perdonados. Es lo primero que un recién nacido necesita saber. Tus pecados han sido perdonados. En segundo lugar, ya no debes de tener culpa por tus pecados pasados. Yo me he encontrado cristianos de 4 o 5 años en Cristo que todavía viven atormentados por sus pecados antes de ser cristianos. Fíjense nada más. 4 años en Cristo y no han dejado de ser, ¿qué cosa? Bebés. Porque se deja de ser bebé cuando se queda uno libre de la culpa. Cuando ya no hay culpa en tu vida de lo que hiciste, es que usted no sabe lo que yo hice, hermano. Yo aborté 3 y le pegué a mi marido y crucifiqué a 2 de mis hijos, maté a 3 gatas afuera de mi casa. Bueno, asesiné, no me importa lo que hayas dicho. Tú dejas de ser hijito cuando ya estás consciente que Jesucristo fue tu sustituto, que pagó en tu lugar, que pagó por todos tus pecados y que ya no debes recordarlos jamás. Hayas hecho lo que hayas hecho. Ya no me importa lo que fuiste hace 2 años, a Dios le importa lo que eres ahorita, en este momento. Tú puedes tener una persona ahorita y me dices, hermano, es que usted no sabe, hace 2 meses, no me importa lo que hace 2 meses hiciste. Hermano, es que esa mujer hace 3 meses, no me importa lo que haya sido hace 3 meses. Es ahorita lo que le importa a Dios, en esta tarde. ¿Cómo está tu corazón? Porque te pudiste haber arrepentido ayer y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Los hijitos deben de saber que ya nunca serán juzgados por esos pecados. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio. No vendrá a condenación. Pero es que maté a 50 personas aunque hayas matado, aunque te hayan dicho el Hitler de la Roma. El ladrón que estaba junto a la cruz de Jesucristo era borracho, parrandero, jugador, salteador, perjuro, asesino, secuestrador. Y Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya sea que fue esa noche, 3 días, un mes, no importa. La cuestión es que le estaba diciendo, tú estás siendo salvado. Y ya no tenía, al llegar al cielo, le iba a decir a Pedro, a ver, espérame, señor, mira, aquí tengo los antecedentes, mira, aquí tengo el folder de aquí, de Pancho Pistolas, el que le acabas de perdonar tú, y mira todo lo que hizo. Entonces Cristo se voltea a Pedro y le dice, oye, Cristo, veme mis manos. No seas cabezón, Pedro. Veme la corona de espinas. ¿Para qué crees que yo sufrí en la cruz entonces? Para pagar por todas las maldades y perversidades que este hombre hizo por las tuyas y por las mías. Él herido fue por mis rebeliones, molido fue por mis pecados. Isaías 53. Romanos 8:1. Ninguna condenación, ningún juicio hay para el que está en Cristo Jesús. Tú creíste en Cristo que Él llevó tus pecados. Tú creíste en Cristo que Él pagó por tus pecados. Y tú creíste que Él fue tu sustituto, mi sustituto en el cielo y en el infierno. Pero notemos entonces, ¿verdad?, que también dice el versículo 12, tus pecados han sido perdonados por su nombre. La segunda cosa que los niños en Cristo deben de recordar es que no fue por mis méritos, no fue porque lo mereciera, no fue porque Dios tuvo compasión y se compadeció de mí, pobrecito, como chilla, y ya fue a la villa y de vuelta, ya se cortó el pelo, ya hizo esto. No hay nada por lo cual Cristo me haya perdonado. Dios me perdonó por causa de su nombre, de Jesucristo. Él es en el cual somos aceptados. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestra justificación. 1 Corintios 1, del 30 al 31. Él es todo para nosotros. Él es el que ha sufrido, Él el que ha sido puesto, Él ha sido la propiciación por todas mis faltas. Los niños en Cristo necesitan tener estas verdades absolutamente fundamentadas en lo más profundo de su alma y de su espíritu. En segundo lugar, tenemos a los jóvenes. Una vez que el primer paso es que todos los cristianos debemos saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, principalmente los niños en Cristo. Tú no puedes ser joven hasta que no estés absolutamente concientizado de estas verdades teológicas. Mis pecados han sido perdonados, y si Dios no se acuerda nunca de ellos, yo no tengo por qué volver a acordarme lo que hice antes de que fuera cristiano. Que mataste a tu mamá, no lo vuelvas a recordar jamás. Y si el diablo te recuerda tu pasado, tú recuérdale al diablo su futuro. Para que se eduque. En segundo lugar, tenemos a los padres. Versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Los cristianos que son padres, son los que ya han comenzado a ganar las almas y se convierten literalmente en padres espirituales. Son personas que tienen un conocimiento ya muy avanzado en el reino espiritual. ¿Y qué palabras se les están dirigiendo a estos cristianos que son padres o a los cristianos maduros? Las palabras que se les dirigen, vuelvan a leer. A estas personas, el Espíritu Santo les dice esta noche: recuerden al que conocen desde el principio, al que desde tu conversión has servido diligentemente. Tú te has alimentado de la palabra de Dios diariamente, has disciplinado tu vida en oración, has testificado de Cristo, has sido fiel a tu iglesia y a su ministerio, te has sabido sujetar a tus pastores, estás ya en un aspecto donde controlas tu cuerpo, has sido generoso con tus ofrendas para la causa del reino de Dios. Por eso, estas cosas, ahora eres un padre. Eres un cristiano maduro. Eres un cristiano que ha desarrollado y ha llegado a esa edad donde Dios quiere que todos lleguemos. Los cristianos que son padres y que tienen un conocimiento más grande que todos los demás, nunca debemos olvidar cómo crecimos en Cristo. Nunca. Porque la gratitud a nuestras vidas es una de las cosas más importantes que debemos de desarrollar. ¿Tú recuerdas cómo te convertiste? ¿Con qué pastor te convertiste? ¿Con qué predicador te convertiste? ¿Te acuerdas esa familia que cuando tenías 3 meses de cristianos te invitaron a comer a sus casas? ¿El discipulado que comenzaste a tener? ¿En qué iglesita te juntabas? ¿A qué reuniones fuiste? ¿Cómo comenzaste en las alabanzas? ¿Qué misioneros te ayudaron y te rodearon con su amor? ¿Quiénes te dieron palabras de consejo? ¿Quiénes te exhortaron? ¿Quiénes te pusieron y te colocaron cuando te apartabas y te amaron y te siguieron amando aunque te hubieras apartado y te colocaron en el camino otra vez? Los padres debemos recordar todas estas cosas para que podamos seguir recibiendo de Dios. Yo tengo una costumbre cada año, al llegar la Navidad, cada año tomo el teléfono del 15 de diciembre para adelante y le hablo a todos los misioneros, a todos los hombres de Dios, a todas las mujeres de Dios que han sido para mí como ángeles en mi vida espiritual. Nunca me olvidaré de ellos. les hablo a Estados Unidos, ¿cómo están? ¿Qué se les ofrece? Quiero que sepan que les amamos, mi familia y yo. Quiero que sepan que y recuerden todo lo que hicieron por mi vida, que lo tengo en mi corazón, y decirles que estamos orando por ustedes. Y estoy hablándole 6 o 7 parejas que mis 20 años de cristiano han sido como padres verdaderamente para mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo ordena. Los jóvenes son los cristianos maduros en la iglesia que se les menciona de una forma particular que han vencido al maligno. 2 veces lo menciona el 13 y el 14. Los jóvenes son los que han vencido al maligno. Estos son los cristianos que deben recordar desde cuán lejos vinieron, cuántas batallas han peleado, y en esta noche pueden testificar verdaderamente: el maligno en mi vida cristiana me ha atacado con pensamientos inmorales, con relaciones ilícitas, con robos, con perjurios, con calumnias, con orgullo, con ambición, pero ninguna de estas cosas están ni forman parte de mi vida espiritual. Los creyentes que han caminado un largo tramo con Jesucristo han aprendido a derrotar a Satanás. Tú no puedes ni siquiera considerarte joven en Cristo cuando llegas y me dices: ay, tengo miedo en la noche que el diablo me jale los dedos de los pies. O hermano, venga por favor y ayúdame a sacar unos demonios de mi casa. Eres hijito. Cualquiera en esta tarde que no sepa cómo manejar a Satanás y que sepa absolutamente que no tiene que tener ningún temor en contra de él, es un joven espiritual. Y si tú tienes más de 5 años en Cristo o 10 años en Cristo y sigues teniendo problemas, ni conoces de liberación, ni conoces el mundo de los demonios, ni sabes cómo operan, ni mucho menos, y estás sufriendo estas guerras, es porque no has entrado a la adolescencia espiritual. Los jóvenes son los que han vencido y los que han sabido con cuánta intensidad se vence a Satanás. Son los que ya no caen en las trampas del diablo tan fácilmente. En Marcos 14:38, Jesucristo les dijo a sus discípulos: velad y orad para que no caigáis en tentación. Los jóvenes son este tipo de cristianos que han aprendido a vivir velando. Se van a Acapulco y no se confían en esos 4 días en Acapulco, en que vamos a levantarnos y la playa porque es donde más atacados somos. Saben que hay que levantarse y estar de rodillas y velar. Saben que hay que velar en la tarde, saben que hay que orar en la noche, saben que hay que orar en la madrugada, levantarse. Estos jóvenes saben, los jóvenes saben que el diablo está vivito y coleando. 2 consejos me dieron a mí cuando me convertí. Un misionero, el que me guió a Cristo, me dijo: Armando, te voy a dar 2 consejos durante toda tu vida. El primer consejo es que Cristo vive. Y el segundo consejo es el diablo también. Así me dijo cuando yo me convertí el misionero. O sea, él me estaba diciendo: recuerda durante toda tu vida cristiana que Jesús vive, pero nunca se te olvide que el diablo también es tan real como Jesús. O sea, no lo menosprecies, no te olvides de él. No, al cambio que ya vencí, ya él ya está. No, si está derrotado, lo derrotó Cristo en la cruz. Pero ahora Dios me dice que yo me ponga la armadura. Dios me dice que ahora yo me enfrente con él. Dios me dice ahora que yo use la espada del Espíritu y el escudo de la fe y el casco de la salvación y las botas del Evangelio de la paz y el pecho y las espaldas de la justicia y el cinturón, ¿verdad?, de la prudencia. ¿Para qué? Porque él sigue atacándome como león rugiente, buscándome acabar, destruirme y desviarme del camino espiritual. Aun cuando Satanás no dejará de atacarnos, el cristiano joven se ha fortalecido para poder resistirlo. Y tenemos en tercer lugar a los padres que acabamos de mencionar. Estos padres, vamos a ver Mateo 7. Estos padres, o estos cristianos maduros, son los que están descritos claramente por Jesucristo en Mateo 7, del 24 al 27. Y dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia. A ver, la lluvia viene de arriba hacia abajo. Vean las direcciones, la lluvia, de arriba hacia abajo. Los ríos, ponen los ríos por debajo. Y soplaron vientos por los lados. Somos atacados de arriba hacia abajo. Somos atacados de los lados y somos atacados por debajo, por todos lados. Nos llueve. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo está diciendo que hay cristianos que tienen un sólido fundamento. Hay una ley en la construcción, en la ingeniería, que dice lo siguiente, es un principio físico. Toda construcción, el tamaño y la fuerza de una construcción es proporcional a la fuerza y el tamaño de su fundamento. Los que son arquitectos e ingenieros me comprenden lo que acabo de decir en esta noche. O sea, si yo voy a construir un edificio de 4 pisos, necesito un fundamento para 4 pisos. Si voy a construir un fundamento chiquito, es para ponerle un techito nada más, y si le echo otro piso, se me cae la casa, porque el fundamento es lo que sostiene la construcción. Por ejemplo, cuando construyeron el Hotel de México, que es ahora el World Trade Center, este edificio lo construyeron con rodillos hidráulicos en sus bases. Y es un edificio que cuando tiembla, se hace así, porque lo construyeron a prueba de terremotos. Es de los pocos edificios en la Ciudad de México que fue construido a prueba de terremotos. Le hicieron un fundamento hidráulico. Cristo está usando los mismos principios. Si yo en mi vida cristiana quiero crecer y ser un gigante espiritual, necesito un fundamento profundo dentro de mi propia vida. Necesito convicciones profundas, principios profundos de ética, una integridad tremenda, una honestidad, una santidad y una pureza, si quiero ser grandemente usado por Dios. Si toda mi vida estoy así bamboleándome, es porque, dice Cristo en el versículo 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es como un hombre insensato que edificó sobre la arena. Vean ustedes que hay solamente 2 fundamentos, la roca o la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los padres espirituales y los jóvenes espirituales en una iglesia son aquellos y únicamente aquellos que están creciendo gracias a la calidad de su fundamento. Gracias a la construcción que tienen dentro de sus vidas profundamente. ¿Saben ustedes? Vivimos ahorita una época, hermanos, la más peligrosa de toda la historia de la humanidad, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. La más peligrosa que hemos tenido. ¿No se imaginan hacia dónde se dirige el mundo? Nosotros sabemos, pero muy pocos cristianos lo disciernen. Vivimos una época donde están convirtiéndose cristianos y lo primero que le decían a los cristianos son los dones espirituales. Después van a otra iglesia y aprenden de liberación. Después van a otra iglesia y aprenden de liderazgo. Y comienzan a tomar por acá y por allá y por allá. Y nunca esos cristianos en sus iglesias han sido discipulados. Nunca. ¿A qué me refiero? Nunca se han sentado con un pastor o con un maestro de la Biblia a estudiar Romanos, versículo por versículo, las doctrinas fundamentales de la Biblia. Conocen esta y conocen aquella, y es como cuando te acabas de casar. Te acabas de casar y voy a comprar la sala, y voy a comprar la televisión, y ahora tengo este cuadro bonito, y las alfombras persas, pero oye, no tengo ni el fundamento en mi casa. Entonces, todas las alfombras y todos los adornos vienen después de la columna vertebral, ¿verdad? Del esquema, de lo que va a sostener toda mi vida. Y muchos de ustedes nunca se han discipulado, no tienen bases doctrinales fuertes. Es increíble que ahorita el 60% de los cristianos en América Latina creen que se pierde la salvación. El 60%. Y platica con el que quiera, y cuando te encuentres a alguien que no crea en eso, que la salvación no se pierde, es porque tiene bases doctrinales fuertes teológicamente. Es una debilidad en la doctrina que existe, en los fundamentos, en la doctrina de la justificación, de la gracia, de la soberanía de Dios, del pacto de sangre, de los pactos, que tú le hablas a un cristiano, oye, ¿tú sabes los pactos? No. Entonces, ¿cómo puedes saber si pierdes la salvación si ni siquiera has estudiado los pactos? ¿Tú sabes lo que significa la gracia? ¿Tú sabes lo que significa que Dios lo que comienza lo termina? ¿Tú sabes lo que hizo a Jesús, cuántos pecados murió en la cruz, por sus pecados pasados, presentes o futuros? No. Entonces, ¿cómo puedes decir que se pierde la salvación? Porque me enseñaron así. Pero no hemos venido a la palabra y no hemos estudiado la palabra doctrinalmente. Y esta es la razón por la cual existen tantos cristianos actualmente en el mundo que con cualquier viento que llega, cualquier nuevo modismo, cualquier cosa, se van con la finta y pasan su vida todos los días de su vida cristiana en experiencias emocionales. Y son los que son engañados tarde o temprano. Cuando ya tienes unas doctrinas fuertes, fundamentales de la palabra de Dios, ya no te vas con la finta tan fácilmente. Tú no puedes permitir, si algún día Dios te hace pastor de una iglesia o te hace líder de una iglesia, no podemos los líderes permitir que todos los movimientos entren a nuestra iglesia. Imagínense nada más, los traemos de montes a valles, de valles a montes, y dándoles a nuestra iglesia todo lo nuevo que llega lo puedes meter a la iglesia. No, de ninguna manera. Somos responsables de la grey y de lo que van a oír y de lo que van a recibir. Porque si no tenemos estas convicciones, nunca podremos ser líderes espirituales. Entonces, es importante que nosotros entendamos que tenemos que crecer. Y la fe es por el oír. ¿Y el oír? No se puede crecer sin la palabra. Yo tengo ahorita, hace 2 meses, ahí en Toluca, nos llevaron una antena parabólica. Tenemos ahí en mi casa la antena parabólica. Desde luego, bloqueados todos los canales, ¿verdad? De pornografía y todo lo primero que haces cuando adquieres una parabólica. Bloquéeme todo lo que es pornográfico. Y para ver la cadena TVN. En el Galaxy 5, en el satélite, y en ese satélite pasan todos, y también el programa Gigi Ávila, que viene desde Puerto Rico, y mi esposa y yo tenemos 2 o 3 meses viendo la parabólica, los programas cristianos, y hemos visto 1 o 2 predicadores en los últimos 3 meses que use la Biblia. Todos, ya 1 o 2 versículos y puro rollo, y rollo, y rollo, y rollo, ya no se predica la palabra de Dios. Ya no se predica expositivamente la palabra de Dios. Ya son puros rollos y rollos y rollos y rollos y rollos. Mensajes de cada iglesia el domingo pasado predicó de Noé, ahora de David, el otro de Enoch, el otro de Pablo, el otro de Pedro. Ya no hay una predicación expositiva sistemática de la palabra de Dios. Ya está dejando de existir en el cristianismo la enseñanza pura de la palabra de Dios. Es el mundo en que estamos viviendo. Y es el canal más grande que cubre el mundo entero, ¿verdad? Es a que pertenecemos nosotros, el programa Enlace de Costa Rica. Pero, hermanos, necesitamos entender esas verdades y crecer, y no quedarnos en el nivel de los hijitos. En el versículo 14, para terminar, dice el apóstol Juan: les he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, que sois fuertes. Y aquí está la última exhortación. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Notemos esta última exhortación. La palabra de Dios permanece dentro de mí. Si es que soy un cristiano, he crecido y he madurado. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidarnos de esta verdad, porque todos los creyentes, no importa en qué edad se encuentren, debemos recordar que nosotros tenemos que asimilar la importancia de vivir en la palabra. ¿Tú vives en la palabra? No levantes tu mano. ¿Tú lees diario la Biblia? Mínimo 15, 20 minutos, mínimo. ¿Tú estás memorizando la Biblia 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, como eran pastillas, 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, 2 vitaminas, 2 vitaminas, 2 vitaminas, 6 versículos diario, mínimo? ¿Tienes tiempo de orar con la palabra, tú y el Señor, en un tiempo donde nadie te interrumpe, No estoy hablando de devocionales familiares, ni con los hermanos, tú y Dios solos. Ni tu esposa, ni el perico, ni el gato, ni el perro. Sin ningún ruido, no sé a qué horas en tu casa encuentres este tiempo, pero tienes tu tiempo a solas, en el secreto de tu corazón, donde le abres al Señor tu corazón, donde lees la palabra y donde la palabra te alimenta y te estás alimentando y estás comiendo la palabra de Dios. Si tú no tienes este contacto con la Biblia, la palabra no permanece en tu vida. La fe es por el oír es por la palabra de Dios.
Ay, hermano, yo quisiera tener la fe de usted.
¿Cuánta gente hemos oído con eso? Yo quisiera tener esa fe, es que es para todos. Los que tengan hambre, vengan y coman. Es para los que tienen sed. Y si tú no tienes hambre y no tienes sed, es porque no has nacido de nuevo. Es porque no tienes la vida espiritual, es porque no conoces a Dios. Es porque a lo mejor ni siquiera eres cristiano. Aquí esto es otra más de tus religiones que has venido a visitar, pero tú no has tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios. Porque no vives en la palabra. Josué 1, 8 y 9. De día y de noche meditarás en este libro de la ley. De día y de noche. No dice de día, no dice de noche, dice de día y de noche. ¿Tú crees en Dios? También los demonios creen. Y tiemblan. ¿Qué es la fe? La fe es creerle a Dios. Simple y sencillo. Punto final. Es creer lo que Dios dice. Ese es tener fe. Si yo creo lo que Dios dice, lo hago, lo practico, lo vivo. Colosenses 3:16, la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo puede morar en mí si no la memorizo? ¿Cómo puede morar en mí si no la memorizo? ¿Cómo la puedo meditar si no la memorizo? Yo lo que hago ahorita con mis bebés cuando me los llevo a la escuela en la mañana ahí en Toluca, vamos, tengo 10 minutos con ellos en las mañanas. Y de el transcurso de mi casa a la escuela, cada mañana, un versículo, al de 3 y al de 5 años de edad. Un versículo, y dale, y aprovecho darle la palabra, 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 vivir en la palabra. Acostarnos y la palabra. Levantarme y la palabra, dormirme y la palabra, vivir en la palabra, voy caminando en la palabra, en el avión meditando en la palabra. Mientras más more en abundancia la palabra, más vida tengo, más seguridad tengo, más dirección tengo, más fortaleza tengo, más esperanza tengo. Es la palabra, es la palabra, es la palabra, es la palabra lo que Dios ha diseñado para que podamos crecer. Desear como niños recién nacidos, la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Inclinemos la cabeza. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es vida a nuestra vida. Tú eres el alimento, Señor, que nuestra alma necesita. Gracias por estas conferencias donde analizamos a la luz de la Biblia nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque tu palabra es como una espada que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Deseable es más que el oro tu palabra, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Además, con tu palabra somos amonestados, y en guardar tu palabra hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores cuando nuestro corazón es, Señor, perverso y engañoso? Oh Dios, examínanos a la luz de la Biblia. Que sea tu palabra como un martillo que rompa lo más duro de nuestra vida y como el fuego que incendie nuestro corazón. Señor, amamos tu palabra. Queremos vivir en tu palabra. Queremos que sea tu palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero amanezca y resplandezca en nuestros corazones. Te damos gracias porque en tu palabra somos santificados. Tu palabra es verdad. No hay nada torcido ni perverso en ella. En ella fuimos salvados. En ella somos sostenidos. Y es ella, tu palabra, la que algún día nos juzgará. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén.